Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Redacción Costa. Hoy vamos a hablar de algunos sucesos que tienen que ver con la inmigración. También les contaremos sobre la salida a licitación del kiosco del Polideportivo Municipal. Temas que tienen que ver con la llegada de un nuevo crucero a la costa granadina. En cuanto a la política, el alcalde de Salobreña es elegido ahora presidente del PP local. Más cuestiones tienen que ver, por ejemplo, con los mayores de La Galeta y Lobres que recibirán formación. También les contaremos sobre unos alumnos alemanes que han sido recibidos en el Ayuntamiento de la Villa en la mañana de hoy. Más asuntos, las cruces de mayo llegan pronto a Salobreña. También una actividad ecuestre que ha tenido lugar este fin de semana en el municipio. Todo esto formará parte de este informativo que tiene los siguientes titulares. Se abre el plazo de entrega de documentación para la licitación del kiosco en el Polideportivo Julio Martín Pérez. Detenidos 6 inmigrantes tras desembarcar en una playa de Albuñol. Piden 7 años a 2 hombres por intentar introducir en Motril vía ferry a migrantes ocultos en un autobús. El crucero de lujo Sea Cloud llega al puerto de Motril, donde va a permanecer 2 días. Juan José Ruiz Joya, nuevo presidente del PP de Almuñécar, anuncia una moción para dar un paseo a Miguel Ángel Blanco. Los mayores de La Caleta y Lobres recibirán formación en el uso de la tecnología para mejorar su calidad de vida. Alumnos alemanes de intercambio son recibidos en el Ayuntamiento de Salobreña. La villa celebrará las cruces de mayo entre el 3 y el 5 de mayo. Una convivencia ecuestre reúne a los aficionados del caballo en Salobreña.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Desde el pasado viernes 19 de abril y hasta el 6 de mayo se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de propuestas con el objetivo de obtener la concesión del kiosco ubicado en el Polideportivo Julio Martín Pérez. Esta iniciativa busca una mejora de los servicios que ofrece el área de deportes a los usuarios. Según afirman desde esta concejalía, la concesión de este espacio gastronómico representa una oportunidad única para aquellos emprendedores que deseen abrir o expandir su negocio y llegar a un nuevo público. Asimismo, esperan que la puesta en marcha de este proyecto contribuya al dinamismo y la diversificación de los servicios disponibles en el recinto polideportivo, además de dar solución a las numerosas demandas al respecto de abrir dicha instalación. Para más detalles sobre cómo participar en la licitación y las condiciones establecidas, se recomienda a los interesados que se pongan en contacto con la Secretaría del Ayuntamiento de Salobreña para estar al tanto de las últimas novedades y actualizaciones sobre este proceso. La Guardia Civil ha detenido este lunes a 6 inmigrantes magrebíes, 3 de ellos menores de edad, que arribaron esta mañana a una playa de Albuñol en una embarcación que huyó mar adentro tras el desembarco. Según ha informado la Guardia Civil, la embarcación fue interceptada sobre las 7:30 de la mañana a unos 22 kilómetros al sur del límite entre las provincias de Granada y Almería. Una vez desembarcaron en la playa los 6 inmigrantes, la embarcación huyó mar adentro, según las fuentes.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y la Fiscalía pide 7 años de prisión para un hombre de 44 años y nacionalidad marroquí y para un portugués de 60 a los que acusa del intento de entrada en territorio peninsular por Motril de 2 ciudadanos marroquíes sin papeles que fueron sorprendidos viajando ocultos en un habitáculo junto a circuitos eléctricos abiertos habilitado entre las 2 ruedas delanteras de un autobús que llegaba en un ferry tras cruzar el mar de Alborán. Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, están acusados por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros tras unos hechos que se conocían sobre las 14:30 horas del 7 de marzo de 2019. Entonces, agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la sección fiscal se encontraban en el puerto de Motril realizando labores de desembarque del buque tras cubrir su trayecto desde Nador en Marruecos y durante el desarrollo del control fiscal aduanero sobre los vehículos, habrían comprobado la presencia de las víctimas en un autobús que conducía el acusado marroquí y que quedó depositado en el muelle de Levante de la dársena granadina de acceso restringido, propiedad de una empresa portuguesa por la que, como socio gerente, está procesado el otro acusado. En este vehículo viajaban ocultos las dos víctimas en un habitáculo habilitado entre las dos ruedas delanteras y construido a propósito, según detalla el fiscal. Los acusados habrían pretendido introducirlos en la península a cambio de una cantidad económica que no se ha podido determinar, y a sabiendas de que carecían de la documentación u autorización preceptiva para acceder al territorio nacional, poniendo en riesgo la vida e integridad física de ambos. Tanto es así, prosigue el fiscal, que el habitáculo en el que fueron hallados se encontraba junto al bloque motor y presentaba circuitos eléctricos abiertos, aristas cortantes y puntas afiladas, tratándose de un espacio confinado de dimensiones reducidas, sin ventilación ni control de temperatura y junto a un depósito de combustible, todo ello en el marco de un caso que está pendiente de ser enjuiciado en la sección primera de la Audiencia Provincial de Granada. Atraca en el puerto de Motril el crucero Sea Cloud, un velero de lujo que permanecerá 2 días en la dársena granadina, informa Manolo Guirado.
El crucero Sea Cloud, un imponente velero de lujo de 4 mástiles y 30 velas que cada temporada visita el puerto de Motril, ya se encuentra en el muelle Costa, donde va a permanecer atracado hasta el mediodía de mañana martes. A bordo viajan 53 pasajeros estadounidenses, quienes han abonado una media de 445 euros por día para realizar una travesía de 8 meses. Procedente de Lisboa y más tarde Huelva, el velero continuará su ruta por el Mediterráneo hasta Valencia. El presidente del puerto de Motril, José García Fuentes, ha dicho que durante su estancia de 1.5 días, con una noche incluida, los cruceristas tienen tiempo suficiente para conocer el destino de la costa tropical y la provincia de Granada. Incluso van a viajar a localidades de la archarquía malagueña. Lo escuchamos.
Un velero que está diseñado para los verdaderos amantes de la navegación, ¿no? Un velero a vela donde el propio pasaje colabora en las tareas del barco, donde tiene unos equipamientos francamente impresionantes, ¿no? De madera, de mármoles, y al final, un crucero que tiene la singularidad además de que pernocta en nuestro puerto, con lo cual está más tiempo en el destino y tiene la posibilidad de tener un mayor rendimiento, ¿no? Para toda nuestra comarca.
García Fuentes ha puesto en valor la fidelización de la naviera propietaria del buque, que ha hecho escala en Motril 30 veces con alguno de sus veleros, lo que demuestra el grado de satisfacción tanto de pasajeros como de tripulantes con los servicios que presta el puerto y el potencial que ofrece el variado destino con gastronomía, patrimonio, naturaleza y cultura. El velero Sea Cloud, consignado por el agente local Motril Shipping, es el 5º de los 9 cruceros que este mes de abril hacen escala en el puerto motrileño. En los próximos días se anuncian el Star Flyer, que nos va a visitar en 2 ocasiones, el Marella Explorer, que hace primera escala, y el Norwegian Viva.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El nuevo presidente del Partido Popular de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, alcalde también de este municipio costero, ha sido elegido en el 16º Congreso Local del PP del municipio. Ruiz Joya agradeció la confianza depositada y prometió seguir dejándose la piel por todos y cada uno de los sexitanos. En este sentido, explicó que lleva 27 años afiliado al PP y dice: "Lo hice en un momento dramático para España, tan solo unos días después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Por ello, mi primera decisión como presidente del PP local será llevar una moción al próximo pleno para denominar el Paseo de las Flores como Paseo de Miguel Ángel Blanco, para que nunca se olvide su asesinato y sirva de homenaje a todas las víctimas del terrorismo", lo ha afirmado el flamante presidente del PP sexitano, Juan José Ruiz Joya.
Voy contento, hoy un día importante para mí, es un día que se me elige presidente local del Partido Popular, con mucha ilusión, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y creo que lo más importante es con un gran equipo que tiene las ideas muy claras, que sabe la ciudad que queremos, que sabemos dónde queremos llevar al Muñécar y la Herradura, y creo que eso es lo más importante. Personas formadas, personas que aman a su pueblo, y la verdad es que no hay nada mejor en la vida que verse uno rodeado de gente buena, de gente que trabaja por y para su pueblo las 24 horas al día.
Además de Juan José Ruiz Goya como presidente, el comité ejecutivo del PP de Almuñécar quedó formado por Francisco Miguel Rodríguez Rodríguez como secretario general, como coordinador general Rafael Caballero Jiménez, adjunto a la presidencia Juan Luis González Montoro, exalcalde de la localidad, como vicepresidente Alberto García Gilabert, la secretaria general es Mari Carmen Reynoso Herrero y la tesorera Beatriz González Orce, la presidenta de Nuevas Generaciones es Marta Rodríguez Herrera y como parlamentaria andaluza integra también el comité ejecutivo del PP Trinidad Herrera Lorente, también exalcaldesa del municipio. Y el Ayuntamiento de Almuñécar ha informado que con motivo de las obras de renovación integral del acerado junto a los Peñones del Santo en la Plaza de San Cristóbal, tanto el acceso al Peñón del Santo como la zona de acerado colindante permanecerán cerrados al público desde hoy, 22 de abril, hasta el 30 de mayo. Asimismo, a partir de mañana no se podrá aparcar en el tramo sur del Paseo de las Flores, entre los Chiringuitos, Calabré y Vizcaya, también por la renovación integral del acerado de esa zona. Ambas actuaciones estarán debidamente señalizadas para preservar la seguridad. Desde la Concejalía de Mantenimiento y Obras Públicas, su concejal responsable, Francisco Rodríguez, ha pedido disculpas a los vecinos por estos cortes, que en absoluto, dice, afectarán al tráfico de vehículos por la calzada, pero que son unas obras muy necesarias que tienen que estar finalizadas antes del verano para que todos podamos, dice, disfrutar de una ciudad que luzca más bonita y renovada.
Redacción Costa.
Y Almuñécar, la Herradura Unida para la Gente, ha registrado una moción para instar al Ayuntamiento de Almuñécar a que cumpla la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que entró en vigor en abril de 2022 y obligaba a los ayuntamientos a detectar y retirar el amianto de los edificios públicos en un plazo de un año. La formación explica que el amianto se demostró tóxico y muy nocivo para la salud hace más de 20 años, acarreando problemas respiratorios crónicos, entre otras enfermedades. Desde el año 2001, su uso y comercialización están prohibidos en España y, sin embargo, sigue presente en el municipio sexitano en forma de tuberías y los clásicos techos de uralita, informa esta formación. Ante la falta de información por parte del ayuntamiento, añaden, llevamos al próximo pleno una propuesta consistente en 4 puntos de actuación que resulten en la identificación y eliminación del amianto en todos los edificios públicos del municipio, así como un plan de ayudas municipales que permitan a todos los ciudadanos afrontar económicamente la retirada de este peligroso material, explica Francisco Fernández, concejal de Izquierda Unida Almuñécar. Los 4 puntos presentados al pleno hablan de que el ayuntamiento elaborará a la mayor brevedad un inventario de bienes públicos y privados que contengan amianto, tras lo cual elaborará un plan de intervención para eliminar los componentes de amianto que pudieran haber en edificios públicos. Asimismo, establecerá un plan de ayudas municipales que facilite la retirada de las instalaciones de fibrocemento en los inmuebles de particulares, a la vez que incluirá en su página web la información necesaria que permita a la ciudadanía conocer los edificios con amianto y los pasos que se deben seguir para retirar estos materiales. Con la colaboración de Cruz Roja, el área de mayores de Salobreña ha previsto 2 talleres sobre el uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida de los mayores de La Caleta y Lobres.
Un taller formará a los mayores de La Caleta y Lobres en el uso de la tecnología para mejorar su calidad de vida. El taller está organizado por la Concejalía de Mayores y será impartido por Cruz Roja. La formación tiene como objetivo enseñar a los participantes a utilizar diferentes herramientas tecnológicas para realizar tareas cotidianas como comunicarse con familiares y también con amigos, acceder a información y entretenimiento, citas médicas o con otras administraciones o para acceder a la banca online. El taller se llevará a cabo en el Centro de Mayores de La Caleta mañana martes 23 de abril a las 4:30 de la tarde, mientras que en el Centro de Mayores de Lobres será el martes 30 de abril a la misma hora. La concejala de Bienestar Social y Mayores, María Rodríguez, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para reducir la brecha digital entre las personas mayores y fomentar su autonomía personal. La escuchamos.
Desde la Concejalía de Bienestar Social se va a impartir un taller por parte de Cruz Roja, que tiene como objetivo enseñar a nuestros mayores a utilizar las diferentes herramientas tecnológicas para que puedan realizar tareas cotidianas, porque así podemos reducir la brecha digital que hay entre las personas mayores y sobre todo fomentar su autonomía personal. Las nuevas tecnologías pueden ser una buena herramienta y sobre todo muy útil para que las personas mayores puedan estar conectados con sus seres queridos, acceder a información y disfrutar de su tiempo libre.
Los ediles de Lobres y La Caleta, en el Sol Ligero y Ángela Rodríguez, han mostrado su satisfacción con este tipo de talleres y han animado a las personas mayores a participar, ya que son una excelente oportunidad para aprender nuevas habilidades y mejorar su calidad de vida. Por último, María Rodríguez ha agradecido a Cruz Roja su colaboración en la organización del taller y ha anunciado la intención del ayuntamiento de seguir organizando este tipo de actividades en el futuro.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Un grupo de alumnos del Karlsgymnasium de la ciudad alemana de Bad Reichenhall, que se encuentran en Salobreña participando en un intercambio con el IES Nazarí, ha sido recibido esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Salobreña por parte de la primera teniente de alcalde y concejal de Educación, María del Carmen Rodríguez Callejón, junto al edil de Relaciones Institucionales, María Rodríguez. Se trata de una veintena de alumnos que se alojan en las viviendas de sus pares salobreñeros, quienes a mediados de febrero hicieron lo propio en el país germano. Los jóvenes estarán en nuestra localidad toda esta semana y hoy, después de su visita al consistorio, han realizado un tour guiado por el casco antiguo de la villa y el castillo.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Salobreña convoca un nuevo concurso de cruces de mayo, que esta edición pondrá especial énfasis en lo artístico. La Concejalía de Fiestas prepara un programa completo que ayude a impulsar esta celebración.
Salobreña prepara un nuevo concurso de cruces de mayo, publicando las bases de esta convocatoria, que, como en ediciones anteriores, contará con dos modalidades de participación, una de espacios cerrados y otra de espacios abiertos. La principal novedad que entraña la edición de este 2024 es el énfasis de lo artístico, según palabras del edil de fiestas Nelson Ligero, quien apunta que las bases ponen especial atención a las características artísticas de las cruces, valorándose especialmente el uso de flores naturales, la incorporación de cerámica granadina, cobre y mantones en la decoración y la presencia de elementos que hagan referencia al pueblo y su historia. Lo escuchamos.
Queremos darle ese toque, además, no solo artístico, sino también está puesto por las bases, que también se valorará más aún la que la decoración y el entorno tenga relación con nuestra historia y nuestras costumbres de Salobreña, Lobre o La Caleta. Así que, bueno, pues que la cruz, además de que sea tradicional, la decoración que tenga un arraigo de nuestro pueblo.
Las bases están publicadas en la web municipal y redes sociales del ayuntamiento, contando de plazo para inscribirse hasta el 29 de abril en la Casa de la Cultura de Salobreña. El concurso se va a desarrollar entre el viernes día 3 y el domingo 5 de mayo, aunque las cruces podrán abrir opcionalmente desde el miércoles 1 de mayo. Nelson Ligero ha animado a toda la ciudadanía a participar en el concurso, destacando que las cruces de mayo son una de las fiestas populares más arraigadas en nuestro municipio, por lo que anima a todas las asociaciones, colectivos y particulares a sumarse a la celebración y mantener esta tradición como una bonita forma de celebrar la llegada de la primavera. Además del concurso, desde la Concejalía de Fiestas están preparando una serie de actividades que en los próximos días se darán a conocer, con el objetivo, dicen, de fomentar el Día de las Cruces de Mayo en Salobreña y ayude a darle vida a estos días tan especiales con tres cruces municipales en el casco antiguo, Lobres y La Caleta, contribuyendo así al turismo y al comercio de la villa. Escuchamos de nuevo a Nelson Ligero.
Creemos que es una de las tradiciones más arraigadas de Salobreña. Es una tradición además muy de aquí, muy andaluza. Intentaremos también hacer una cruz municipal en el casco antiguo, otra en Lobre y otra en La Caleta, haciendo un guiño a la cruz y a que no se pierda esta tradición y para apostar por ella, ¿no? E intentaremos también que haya alguna actividad y, bueno, a ver si poco a poco pues podemos hacer de la cruz una fiesta más más reseñable en nuestro calendario.
El primer premio en espacios abiertos es de 300 euros y el segundo de 200, mientras que en espacios cerrados el primer premio está dotado de 200 euros y 100 para el segundo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El complejo deportivo Julio Martín Pérez de Salobreña acogió este domingo una jornada de convivencia organizada por la Asociación de Caballistas de Salobreña con la colaboración del Ayuntamiento. La actividad, que fue un rotundo éxito según los organizadores, contó con la participación de numerosos socios de todas las edades, quienes pudieron disfrutar de diversas actividades relacionadas con el mundo del caballo. La jornada incluyó exhibiciones de caballos, una emocionante corrida de cintas y una degustación de productos típicos. Además, se contó con la presencia de un grupo local de música que amenizó la actividad. Desde la Concejalía de Fiestas se valoran positivamente este tipo de iniciativas que fomentan la participación ciudadana y la implicación de diferentes colectivos y asociaciones. Su titular, Nelson Ligero, ha dicho que apuestan por estas pequeñas fiestas que unen al pueblo y contribuyen a crear un ambiente familiar y acogedor, acercando algo tan tradicional como es el mundo del caballo a la población de Salobreña. La jornada de convivencia se enmarca dentro de un amplio programa de actividades que organiza la asociación conjuntamente con el Ayuntamiento de Salobreña para el fomento y visibilidad de la misma. Se trata de una asociación activa y viva a la que desde el Ayuntamiento agradecen su labor y trabajo fomentando las tradiciones y la cultura, ha finalizado Nelson Ligero.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril cede al Hospital de Santa Ana un centenar de libros para crear un punto de intercambio y trabaja en un futuro proyecto que completará la colaboración entre ambas instituciones.
El Ayuntamiento de Motril, a través de la Concejalía de Educación, ha dotado al Hospital Comarcal Santa Ana de más de un centenar de libros. La concejal de Educación, Madeline Banqueri, ha presentado esta cesión de libros para que se cree un punto de intercambio literario en esta instalación sanitaria que tendrá por nombre Libera tus libros. El conocimiento crece a medida que se comparte. En el acto de entrega ha estado presente la edil motrileña de Educación, además de representantes del Hospital Motrileño, entre los que se encontraba la subdirectora médica Guadalupe Pino. La concejala ha celebrado esta cesión porque supone, dice, un aliciente para que los pacientes y residentes durante su estancia en el hospital puedan pasar el tiempo de manera mucho más amena y con la gran compañía de un libro. La iniciativa, ha destacado Banqueri, busca convertir el recinto sanitario en un espacio de intercambio entre libros y pacientes, con el objetivo de convertirse también en una gran biblioteca en un futuro. Los 100 libros cedidos se encuentran en la cuarta planta del área de medicina interna del hospital y son de temas muy variados para que así el usuario pueda elegir en función de sus gustos. Madeline Banqueri ha confirmado que ya está en marcha otro futuro proyecto que seguro será un éxito también y servirá de apoyo y ayuda para todos los pacientes del Hospital de Motril.
Recordar que desde el día de hoy se abre el plazo de consulta ciudadana del censo de en todos los ayuntamientos de cara a las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran el próximo 9 de junio. Tras la convocatoria electoral, pues hoy se abre este plazo de consulta de las listas del censo electoral, tanto de españoles residentes en el municipio como de ciudadanos de la Unión Europea residentes en España, que han manifestado su intención de votar en elecciones al Parlamento Europeo hasta el 30 de enero. Pues en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de 9 a 14 horas, en la primera planta del Ayuntamiento, se puede realizar la consulta pertinente. Desde hoy, decíamos, hasta el 29 de abril inclusive. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en Salobreña por estos días, que viene marcada por las actividades del Día del Libro. Tenemos este próximo jueves el fallo del jurado y entrega de premios del concurso de relatos y portadas. Será a las 6:30 de la tarde en el Auditorio de la Villa. Tendrá lugar además la actividad de teatro de títeres, La Tribu del Bosque. La compañía El Señor Sapo es la que lo presenta a las 6:30 en el Auditorio de la Villa. El día viernes hay más actividades donde habrá además teatro juvenil con la compañía La Luz, que presenta Vacío. Será a las 6:30 en el Auditorio de la Villa. Además, el próximo sábado tenemos la octava gala del Día Internacional de la Danza, que organiza la compañía de baile de Raquel Arosa. Será a las 6 de la tarde en el Auditorio Villa de Salobreña. 4 euros es el precio de la entrada. Más actividades que nos trae la agenda cultural de la Costa Granadina en este caso. con bitácora de libros, el Festival de Ingenios Literarios, que se prolonga también esta misma semana. Hoy tenemos, por ejemplo, a las 8 de la tarde, la presentación de María José Solano Franco con la aventura de los libros de aventuras. Además, Francisco Liñán presenta mañana a las 7, Encrucijadas, el juego de la vida. Y a las 8 de la tarde, Inmaculada Lergo presenta El silencio de las jacarandas. Todo esto tiene lugar en el patio de los Ingenios de Motril. Más actividades que forman parte de la agenda cultural de la costa granadina tienen que ver también con otros eventos que se desarrollan por estos días en Motril, como por ejemplo la apertura de casetas de la Feria del Libro, que ha tenido lugar esta misma mañana. Además, una charla-conferencia de Miguel Ángel Carmona, autor del libro Brocal, en el Centro de Arte Hernández Quero esta misma tarde. En cuanto al Cine Club Mediterráneo, tenemos la proyección, tanto el miércoles como el viernes, de la película Púan en el Centro Cultural Caja Granada a las 8 de la tarde en ambas ocasiones. Más actividades que corresponden a la programación del Día del Libro tienen lugar el miércoles con teatro musical infantil, La Brújula Dorada. Será por la mañana en el Teatro Calderón y una conferencia relacionada con los mayores, los abuelos y las abuelas en la literatura. Son algunas de las actividades que nos trae la agenda cultural de la costa por estas jornadas. Y si nos vamos al Muñécar, tenemos este próximo viernes una nueva cita con el ciclo Mirar un cuadro, en este caso con la obra Las Meninas de Diego Velázquez, conferencia que estará a cargo de Isabel Vilchez Huertas, licenciada en Historia del Arte. Será a las 8 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura. En el mismo escenario, pero el viernes a las 7 de la tarde, tiene lugar la actuación del cuadro flamenco de Irene La Serranilla, y el sábado un concierto de soprano y piano. Las Malqueridas es el título. Habrá obras, entre otros, de Vivaldi, Mozart, Purcell, Verdi, Puccini o Bellini. Carolina Morneo de Alba, la soprano, estará acompañada al piano por Benjamín Rico en esta actividad que presenta Juventudes Musicales de Almuñécar y que tiene lugar en el auditorio de la Casa de la Cultura a las 8 de la tarde. Son las actividades que nos propone la agenda cultural de la costa tropical para estos próximos días. Llega el momento ahora de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se espera en el sur de la provincia cielos nubosos durante la primera mitad del día, sin descartar precipitaciones ocasionales más probables en las sierras, tendiendo a cielos poco nubosos a lo largo de la tarde. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en descenso localmente sin cambios, vientos flojos a moderados de componente norte en el interior, moderados de levante en el litoral, disminuyendo a flojos variables. La máxima en la costa tropical será de 20 grados, la mínima de 12. Aquí ponemos el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.